Hola, buenas tardes, Samuel, perdón, Samuel, Manuel Romero al control de sonido, Esperanza Alcaide y Miguel Campillo al micrófono. Les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía desde Radiopolis en la 88.0 de frecuencia modulada de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
Hoy se estrena como editorialista de Europa Laica en Sintonía Antonio Gómez Mebollán, presidente de Europa Laica. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Venga, adelante.
Esta semana pasada, la opinión pública internacional ha conocido que al menos 305 personas han muerto tras el brutal atentado de un grupo de ISIS en una mezquita en Egipto. El atentado se ha producido al norte del Sinaí, en una mezquita sufista cerca de la capital de la región, Al-Arijen. Parece ser que la mayoría de los muertos eran jóvenes enrolados forzosamente en el ejército egipcio y pertenecientes al sufismo, una rama mística del Islam que es odiada por el Islam político y por los hermanos musulmanes. El Sinaí se está convirtiendo en una región poco controlada por el ejército egipcio, donde diversas ramas del Ejército Islámico de Salvación se han hecho fuertes. Se habla muy poco en Occidente de lo que pasa en el Sinaí, pero la realidad es que se ha ido poco a poco convirtiendo en un pequeño Vietnam interno en Egipto y ahora corre el riesgo de internacionalizarse. Allí es donde, por ejemplo, en el año 2015 se produjo el ataque a un avión ruso en el que perdieron la vida más de 200 personas. También el mes pasado, justamente el 15 de octubre, en Mogadiscio, Somalia, se sufrió un atentado de parecidas dimensiones, ya que murieron unas 320 personas y fue una rama de Al-Qaeda quien lo ha reivindicado. Un atentado en plena calle cuyas víctimas han sido mayoritariamente vendedores ambulantes y transeúntes. Y frente a estos muertos que en nombre de Allah se vienen realizando, contrastan las declaraciones de varios presos políticos del gobierno de Cataluña, en los que para apoyar su demanda de libertad provisional han apelado a su pacifismo por su condición de creyentes. Vaya por delante mi solidaridad con estos políticos encarcelados, ya que estamos convencidos que la única salida a la crisis catalana es el diálogo y la negociación política frente a las cárceles, el exilio o la utilización de los policías frente a la población pacífica. Pero es conocido el catolicismo que hace gala Oriol Junqueras, que recientemente también se manifestó a favor de la retransmisión de las misas católicas en la televisión pública. También otro de los consejeros presos apeló a su pacifismo por el hecho de que frecuentaba la parroquia de su pueblo. El caso de Dolor Barça, ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, también es llamativo, ya que defendió ante la juez su pacifismo porque, según declaró, soy maestra de la escuela cristiana, de una escuela concertada, y mis principios son contrarios a cualquier forma de violencia. Pensar que una persona creyente es más pacifista que otra que no lo sea es cuando menos un error, y ello es así porque las religiones han estado y están muy unidas a las guerras y a las conquistas coloniales e imperiales. Pero en el fondo se encuentra la idea de que la religión es una espiritualidad superior al humanismo, al racionalismo o al ateísmo, y es una idea falsa que se debería combatir. En ocasiones se asocia la ética a una especie de sucedáneo de la religión. De hecho, en España la alternativa a la asignatura de la religión es la ética, una especie de religión para los no religiosos. Quizás sea posible apelar a la religión para sustentar ciertos valores éticos, pero siempre y cuando se conserve lo que Hannah Arendt denominaba la dignidad de los hechos. Hay hechos que no pueden discutirse, y uno de ellos es que la Iglesia Católica, como la mayoría de las religiones, han constituido instituciones que no han propiciado la paz, por lo menos desde un punto de vista histórico. En general, las ideologías y las filosofías han tenido que desembarazar de la religión para poder promocionar la paz. La tolerancia primero y más tarde el laicismo son los que han propiciado la convivencia de todos y los que han garantizado la libertad de conciencia. El argumento utilizado por Oriol Junqueras y otros consejeros catalanes, el ser creyentes, es el menos adecuado para defender el pacifismo. Quizá el argumento más impecable hubiera sido apelar al mismo pueblo catalán que demostró el 1 de octubre, independientemente de lo que cada cual opine sobre la crisis política en Cataluña, demostró, digo, un gran civismo pacífico pese a las provocaciones y a la brutalidad policial. Para acabar esta editorial dedicada a la guerra y a la paz, me gustaría comentar un acto lúdico asociativo que quizá nos sirva de ejemplo a imitar en otros lados. El viernes pasado tuve la oportunidad de asistir, invitado por el presidente de la Asociación Rivas Laica, Fernando Arias, a una cena laica que organizan anualmente y a la que asistieron unas 150 personas, entre políticos locales, representantes de la sociedad civil y los asociados a Rivas Laica. Además de la cena, hubo actuaciones diversas y una orquesta para bailar. Todo un éxito de público y de ambiente. En la filosofía helenística clásica existían dos ramas principales, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran los que abogaban por el cultivo de los pequeños placeres cotidianos y el cosmopolitismo para alcanzar la felicidad, mientras que los estoicos apelaban a la austeridad y al rigor para alcanzar el mismo propósito. Yo creo que el laicismo se decanta más por Epicurio, por el cosmopolitismo y los pequeños placeres cotidianos. No tanto para alcanzar la felicidad, pero sí para seguir sobreviviendo y conviviendo.
Pues muchas gracias, Antonio. Le vamos a dedicar la efeméride de hoy a esa señora que opinaba eso en cuanto a las religiones, porque hay una una cruzada en la efeméride de hoy y muchos muertos. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Con esta preciosa canción de Rosalén, titulada La Puerta Violeta, Europa Laica en Sintonía se suma a la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Es también el preludio de la entrevista a Lidia Falcón que les ofreceremos en unos minutos. Pero antes, y sobre esta preciosa canción, saludamos ya a Manuel Navarro La Morda, responsable del Observatorio del Laicismo y la Laicidad, alojado en laicismo.org. Hola, Manolo.
Buenas tardes.
Bueno, pues el defensor del pueblo rechaza que los consejos escolares sean competentes para decidir sobre los símbolos religiosos, ¿no? Como pretende la consejería.
Efectivamente, hasta ahora la Consejería de Educación en Andalucía, cada vez que se presentaba una denuncia, bien fuese por unos padres afectados, bien fuese por Andalucía Laica, a la presencia de esa simbología y planteando su retirada, pues emitía una resolución en la que adjuntaba un informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería, en la que planteaba que los competentes para decidir sobre si se mantenía o se retiraba esa simbología religiosa del centro debería de ser el Consejo Escolar. Ante esta situación, reiteradamente, tanto desde Andalucía Laica como recientemente también por parte de de algunos padres, pues se ha planteado a la consejería que los consejos escolares no tienen esa competencia, y desde luego mucho menos después de que la LOMCE privase totalmente de competencia ejecutiva al consejo y lo dejase simplemente como un órgano consultivo al que el equipo directivo, en concreto el director, puede pedir informes, puede pedir evaluaciones y tal, pero en ningún caso puede tomar una determinación ejecutiva. Y esto, en definitiva, pues ha llegado, se ha planteado al defensor del pueblo, y como no cabía ser de otra manera, puesto que la ley así lo contempla y es lo que argumenta el defensor del pueblo, el consejo escolar no tiene competencia, y por tanto, en los casos en los que el consejo escolar ha emitido ese acuerdo, pues el acuerdo es totalmente nulo por la incompetencia del órgano que lo ha ejecutado. Y no solamente esto, sino que también el defensor del pueblo lo que plantea es que, a tenor de ello, la propia consejería debe de modificar los decretos que regulan la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, porque ellos no están adaptados a la ley de educación, a la LOMCE, y por consiguiente pues cabe el estar vulnerando la propia legalidad al atribuirle al consejo escolar una competencia que no le es propia, ¿no? En este sentido, y con ello termino esta parte, sí, pues decir que desde Andalucía Laica le pedimos en su momento una entrevista a la consejera de Educación, y ahora pues se le ha vuelto a reiterar a tenor de este informe, a ver si efectivamente se retira esta excusa de la consejería para dictar una norma que sería muy bien, muy sencilla, simplemente, y de aplicación no solamente para los centros escolares, para los centros escolares, hospitalarios y cualquier centro de la administración. Y es que sencillamente en los locales públicos la única simbología que puede existir es la simbología oficial del Estado, claro, del ayuntamiento correspondiente.
Claro.
Manolo, ¿qué hay de los conciertos educativos y el Opus Dei?
Pues...
Dime algo, antes.
Es tiempo
de los días, ¿no? Dime algo.
La garganta es tiempo.
Sí.
Pues, bueno, esto es una situación, en el caso del Opus, pues bastante bochornosa. Las últimas resoluciones y los últimos problemas que está teniendo por problemas de contratación del personal. Pero, en definitiva, en el ámbito global de los conciertos educativos, pues tenemos un problema importante, ¿no? Un problema importante porque acaban de darse a conocer unos estudios del Instituto Nacional de Estadística, en el que precisamente nos dejan por debajo de los parámetros que desde Europa Laica habíamos planteado a la hora de ver la financiación pública de la Iglesia Católica, porque esos estudios determinan que son 6.024 millones de euros los que la enseñanza privada recibe del erario público. Si tenemos en cuenta que el 90% de esos centros son religiosos, pues estaremos viendo que la cifra sobrepasa bastante los menos de 5.000 millones que estimábamos desde Europa Laica que recibía para conciertos educativos la enseñanza religiosa, ¿no? Y entonces el problema no es solamente el montante, ya de por sí bastante abultado y importantísimo, por supuesto, sino también por ver la evolución de este gasto. Y entonces, en ese estudio, que es un estudio que contempla pues la última década, tengamos en cuenta que los conciertos educativos se aprobaron precisamente en el primer gobierno de Felipe González, ya por el año 85, con José María Maraval, que fue en la ley de reguladora del derecho de educación, donde se establecieron, se cambió los pocos centros que recibían asignación pública, que se llamaban centros subvencionados y que había muy poquitos, pues bueno, eso se modificó y se creó este nuevo sistema, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha visto cómo desde aquella época, pues en la última década, si comparamos solamente la última década, que es la que hace el estudio el Instituto de Estadística, pues se ve el incremento tan importante del mismo. Es decir, han aumentado 1.700 millones de euros en una década, la cantidad de dinero que reciben los centros concertados, que tienen conciertos educativos, destacando en este caso pues Murcia, Madrid, La Rioja y Andalucía. Andalucía, que ha pasado pues de 500 millones a 800 millones.
Hombre, no se va a quedar atrás sus de 10.
Claro. Digo lo de Andalucía por aquello de que es donde hay un gobierno socialista,
sí.
No lo digo por otra cosa, ¿no? Pues tendríamos Madrid con gobierno del PP en el que también han pasado de 500, casi 600, a 900 millones. Uh-huh. Es decir, que la tendencia es la misma independientemente del color político del gobierno. Es decir, que los gobiernos autonómicos no han hecho prácticamente nada, porque además... Tengo que decir una cosa, y termino si acaso con esto, y es que en comunidades como la andaluza se han incorporado a los conciertos educativos unidades escolares que no tendrían por qué estar dentro de los conciertos educativos, porque los conciertos educativos, conforme a la ley, obligaban solamente a aquello que fuese la enseñanza obligatoria, pero ni la escuela infantil, ni la escuela, ni el bachillerato tenían por qué tener concierto. En el caso de Andalucía, tienen concierto la infantil y tiene concierto el bachillerato, ¿no?
Ole.
Igual que otras comunidades.
Claro que sí. Bueno, pues en cuanto a la acogida civil, Albacete se lleva la palma, ¿no?
Bueno, no solamente Albacete, también Torremolinos, por ejemplo, ha hecho 31 acogidas civiles. Albacete ha sido la última, la más reciente. Pero bueno, es un hecho que últimamente pues se viene estableciendo como rituales cívicos. Pues lo mismo que en su día, afortunadamente, se pudo romper con el monopolio de la Iglesia en muchos aspectos de la vida civil. Afortunadamente, pues el registro civil de 1841 rompió el monopolio, digamos, del asentamiento de las personas que nacían, de las personas que se casaban o de las personas que morían, pero hay que tener en cuenta que este tipo de rituales pues tienen también un sentido social, un sentido institucional, y entonces, bueno, pues está bien que haya corporaciones que incluyan dentro de su actividad pues este tipo de actos cívicos y de actos ciudadanos, ¿no? Es verdad que esto no es una cuestión prioritaria y trascendental, es decir, por supuesto tenemos temas como el que antes veíamos de la financiación pública de la enseñanza que adoctrina a los alumnos, que desde luego es mucho más importante y desde luego mucho más prioritaria para el movimiento laicista, pero sí que es importante también que la sociedad vaya secularizándose y vaya dejando, con esto no se priva a nadie, ¿no?, de poder realizar este tipo de rituales religiosos, ¿no? Pero también es por romper de alguna manera, y lo digo porque hay muchos comentarios a veces cuando sacamos alguna de estas noticias en la que se confunde y parece como que este tipo de rituales solo tuviesen que ser religiosos. Y conste que hablo yo, que soy una persona poco adicta a los rituales, ni estos ni ninguno.
Claro,
pero,
usted tampoco.
Pero entiendo que hay ciertos acontecimientos porque requieren, digamos, un cierto rito, ¿no?
Claro,
una cierta ritualidad, ¿no?
Claro.
Y eso no es exclusivo de los religiosos. No es solo el bautismo religioso, sino que hay también otro tipo, o el bautismo, o el matrimonio, o el funeral. Afortunadamente, pues eso va creciendo, tanto los funerales como los matrimonios, en fin, como...
Sí.
Y esto no quiere decir que los laicos vayamos a imponer otro tipo
de otras posibilidades, un matiz cívico,
ni mucho menos.
Claro. ¿Qué nos puede decir sobre la simbología en los cementerios, Manolo?
Pues sí, mira, ha saltado a la luz a raíz de una última noticia, pues este tema de los cementerios, de los rituales en los cementerios. Pues bueno, dos noticias así un poco saco al hilo de ello, ¿no? Una que es, por ejemplo, pues la simbología en un memorial sobre las víctimas del franquismo en Albacete, en donde, pues bueno, hay una cruz en el memorial a las personas víctimas del franquismo, ¿no? Bueno, esto podría tener sentido en otra época, pero no parece que para una conmemoración de personas que muchos de ellos dieron su vida precisamente defendiendo una libertad de conciencia y no el sometimiento
a la
religión,
sin
y además
consultar
víctimas precisamente de esa propia religión, en la mayoría de los casos, pues que se le honre con un crucifijo, ¿no? O sea, esto es... Y bueno, y a raíz de esto también quería comentar un poco, pues una cosa que en cierto modo es anecdótico, pero también por aclarar un poco. En San Joan de Albeo, pues un pueblo de Pontevedra, una parroquia de Pontevedra, pues existe un cementerio parroquial, ¿no? Y entonces, pues el cura, ante el abandono que los parroquianos, los católicos, me refiero, de su parroquia, tienen el cementerio, que es un cementerio parroquial, no es un cementerio municipal, que es un cementerio parroquial, pues ha dicho que no les dice misa hasta que no se ponga mano a la obra y adecenten el cementerio, ¿no?
Claro.
Y digo, traigo esta colación porque la ley de 1978 establece claramente que todos los ayuntamientos, todos los municipios están obligados a tener un cementerio municipal, con independencia de que existan cementerios parroquiales o no.
Claro.
El que quiera llevarlo a un cementerio parroquial, eso es un cementerio privado. Y el que quiera llevarlo allí, que lo lleve.
Claro.
Pero los ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen obligación de tener un cementerio municipal donde no haya discriminación de ningún tipo.
Claro.
Para la celebración de lo que es el acto de funeral en los mismos, ¿no?
Claro.
Es taxativo la norma, a pesar de ser del 78, pues era contundente, ¿no? Es
decir, sí, pero ya de aquello ya ha cambiado mucho el tema aquella época. ¿Qué te iba a decir? Hay muchos temas en la agenda. ¿Pasamos a la agenda ya o
pues,
te parece?
Sí, vamos,
pues
de
venga,
acuerdo.
Adelante.
Porque sí, ahí este mes va a traernos bastantes cosas. Mira, empiezo con un acto ligándolo un poco con el tema que hablábamos antes de educación, y es que el día 14, a las 12, en la puerta del Congreso, va a haber una concentración que es un acto en el que se va a hacer entrega de las firmas que se han recogido en la campaña Religión Fuera de la Escuela, derogación de los acuerdos con la Santa Sede, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, se han mantenido unas reuniones con los grupos parlamentarios y ese día hay una reunión de la Comisión de Educación y entonces se pretende hacerlo coincidir con la entrega de las miles de firmas que se han recogido, más de 50.000 a través de la página web y luego también miles de firmas también en papel directamente. Todas ellas se van a entregar. También decir que nos encontramos en una fecha que son las fechas en torno al Día del Laicismo. Y entonces, con motivo de esta celebración, el acto central en Madrid será el día 16 de diciembre a las 11 horas en el Teatro del Barrio en La Latina. Y va a tener varias partes, una de ellas una conferencia sobre laicismo y manipulación mediática de Cristina Fallarás. Después habrá una mesa sobre juventud y laicidad en la que participará pues María Herrero, que es una estudiante de biología, Mercedes Gómez, una estudiante de periodismo, o Juan Abed Gómez, que es un reciente licenciado en relaciones internacionales, todos chicos jóvenes. También en ese acto se va a dar el premio, o los premios mejor dicho, a
el certamen de rapeando laicidad
que ha promovido Europa Laica. Y siguiendo con los actos del Día del Laicismo, el día 13 en Sevilla, a las 19 horas, también habrá una charla-coloquio sobre libre disposición a la propia vida, de Carlos Barra, coordinador en Andalucía de DMD, en el espacio La Barqueta, que está organizado por UCAR, Sintonía Laica, Sevilla Laica y DMD. El día 13, también en Córdoba, habrá una charla de Enri Peña Ruiz sobre laicismo en Europa. El día 14 en Granada habrá también esa misma charla a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Política y Sociología, organizada por Granada Laica y el Seminario Galileo Galilei, y culminará después con una cena que se celebra todos los años con motivo del Día del Laicismo. En Valencia será la celebración el día 12, habrá a las 7 de la tarde unas intervenciones de los organizadores del acto en el centro La Nau, y después a las 8 habrá un homenaje al maestro Ripoll, Cayetano Ripoll, la última víctima del franquismo. Después ya saliéndonos un poco de los actos propios del laicismo, muy rápido, pues comentar que el día 13 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, pues este que os habla dará una charla sobre laicismo en España, que suelo dar todos los años a los estudiantes
del curso. Eso no es salirse del laicismo. ¿El qué? Que no es salirse de la agenda laicista. Lo has presentado de tu charla como que estaba fuera de la agenda laicista, ¿no?
Bueno, no, no, me refería a la agenda de a la agenda del Día del Laicismo, ¿no?
Ya,
motivo del Día del Laicismo. Disculpa. Otras actividades que no son del Día del Laicismo, sí, pero también laicistas, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Estaba dirigida al estudiantado, vamos, a todos los alumnos de la escuela, vamos, de la Facultad de Derecho, se hace en el aula magna de la Facultad de Derecho.
¿Qué día, perdona, has dicho?
Eso sería el día 13.
El día 13.
Después, el día 16, habrá un acto también en el Ateneo Barcelonés, uh-huh, en el que participará nuestro compañero Andrés Carmona, un acto que irá sobre religión y laicismo, la difícil superación de la barbarie, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, el día 16, coincidiendo también con el Día del Laicismo aquí en Madrid, pues, pero en Metz, en Francia, la Libre Pensée organiza un encuentro internacional en el que participarán pues distintas organizaciones laicistas pues de Polonia, de Bélgica, de Escocia, de Portugal, de Alemania, uh-huh, de Dinamarca, de Finlandia, de Luxemburgo, de Grecia y de España. Uh-huh. Concretamente, Francisco Delgado será junto con el representante de Polonia, los copresidentes de este encuentro internacional, uh-huh, y que tendrá como título La laicidad en Europa o Europa Vaticana, uh-huh, concordato o separación.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues hay que recordar que el Día del Laicismo Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia es el 9 de diciembre. Sí. Lo que pasa es que es el 9 de diciembre porque coincide con el 9 de diciembre de 1905 la ley francesa de separación de Iglesia y Estado, y en España es la aprobación, la constitución de la Segunda República, del Estado laico español.
Y la primera y única.
Exactamente.
Completamente laica.
Lo que pasa es que al caer este año en sábado y a ver tantos días, pues hemos previsto que
que haya
exactamente a la semana siguiente. Es el único motivo por el que unas veces es el día 16, en otros lugares es el 13, en fin, para que la audiencia sepa que es el 9 de diciembre. Bueno, pues Manuel Navarro La Morda, nos despedimos. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Manolo.
Igual,
hasta el próximo día.
Esta tarde con Lidia Falcón. Lidia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lidia es una persona creo que tremendamente conocida. Es abogada, sobre todo escritora de ensayos, artículos, novelas, en fin. Y sobre todo en su planteamiento en la lucha feminista, conocida en todas partes y como presidenta del Partido Feminista. Y contigo queremos hablar esta tarde pues unas cuantas cositas.
Muy bien.
Pues mira, quería preguntarte que nos comentes brevemente un poco cuáles son los principales retos de la actual situación de la reivindicación feminista en España.
Bueno, el principal reto, que creo que es público y notorio, es acabar con la violencia machista. Este es un drama que estamos sufriendo desde hace todos los siglos del mundo, pero que en los últimos años parece haberse recrudecido, a pesar de los avances que sin duda hemos alcanzado en la lucha feminista y de la igualdad teórica que hemos aprobado. La situación de violencia, de acoso, de abusos sexuales, de violaciones. En este mismo momento se está celebrando el juicio de los 5 monstruos que violaron a una muchacha en Pamplona en la fiesta de San Fermín. Pero es que ayer otro personaje, que no sé cómo calificar, ha asesinado a su hija de 2 años. Y estos episodios de violencia no son tan esporádicos. En la última semana hemos tenido una asesinada mujer o niña o niño cada día. Esto es inaceptable. Después podríamos seguir con toda la agenda feminista que supone la desigualdad de salario, la desigualdad de participación tanto cultural como política como económica que todavía padecen las mujeres.
Ya. ¿Y tú crees que el movimiento feminista en general está motivado en este mismo frente, con la violencia como el punto clave,
sí,
del tema?
Sí, sí, por supuesto. Todas las organizaciones de España estamos en lucha, estamos en la misma trinchera intentando modificar esta situación. Ahora mismo se estaba desarrollando lo que llaman el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que han participado todos los partidos del Parlamento. Pero va a ser un brindis al sol, porque tienen que ponerse de acuerdo todos, lo que ya es muy malo. ya indica que vamos a tener que hacer unas concesiones que lo van a dejar estéril. En consecuencia, hemos de continuar. Estamos preparando un encuentro de todos los grupos para tomar determinaciones y plantearle al legislativo la modificación de la ley de violencia de género, que es el primer paso imprescindible.
¿Y este encuentro es solamente político o también de organizaciones sociales?
De toda aquella persona, hombre o mujer, que tenga conciencia de que hay que trabajar por la igualdad y por la solidaridad.
¿Cómo crees, Lidia, que esta reivindicación feminista, sea el tema de la violencia, del salario, de la subordinación, el patriarcado, eso está influenciado por una serie de dogmas de tipo ideológico, el neoliberalismo, el capitalismo, los dogmas religiosos, los medios de comunicación, la educación? ¿Cómo crees que todos esos retos están muy ahormados por todas estas limitaciones o no limitaciones? ¿O cómo
Absolutamente, es? Ellos son los que han creado la ideología dominante. Por supuesto, las religiones, desde los más antiguos tiempos de la humanidad, han establecido las normas de comportamiento de la mujer y su relación con el hombre. Y ya tenemos pues las famosas frases de la Biblia hablando de que la mujer se someterá al hombre y que dominará su concupiscencia, que parirá con dolor, etcétera. Porque, bueno, pues es una observación simplemente, dada los tiempos en que se escribe esto, pero luego el corpus religioso de las grandes religiones, todas, pero la que nos compete en este ámbito de la tierra, pues la católica, cristiana y católica, han establecido las normas de educación, de comportamiento, las legales, las políticas, las sociales, para mantener el dominio sobre las mujeres. Este es uno de los graves problemas que todavía arrastramos, a pesar de que, de todas maneras, yo quiero poner de relieve que aquella España católica que todo el tiempo de la dictadura se estuvo prestigiando ya no existe. La mayor parte de la población española no tiene aquella fe ni aquel convencimiento. España, además, no ha sido nunca ni Irlanda ni Polonia. Ha tenido mucho escepticismo, se puede ver en sus escritores desde hace varios siglos, no hay más que leer al Quijote para ver el escepticismo que dominaba a la población española, que observaba con mucha lucidez la corrupción y la maldad de los que dirigían aquella iglesia. En el día de hoy solo el 14% de la población española va a misa los domingos.
Sí, pero tú fíjate que por una parte es un grado el alto nivel de secularización de la sociedad española, como ese dato.
Sobre todo de escepticismo, diría yo.
Bueno, o sea,
no son creyentes, no son adeptos.
No se han criado, no se han educado en una cultura tradicionalmente católica.
Pues bueno, sí, se han criado, porque hay que ver lo que ha sido.
No, pero no lo han vivido. Bueno,
los jóvenes no. Pero de todas maneras, el 40-50% de las plazas escolares está hoy en manos de las órdenes religiosas. Y está así por ese concierto infame que han mantenido los partidos políticos que han gobernado en España, de tal manera que la escuela llamada concertada en realidad es escuela religiosa. Hay muy pocas escuelas que no lo sean.
¿Cómo ves entonces, si ese es el grado de secularización, vamos a llamarlo así, la sociedad española, y mucho mayor en los jóvenes, está fallando claramente en la legislación y en los comportamientos?
Bueno, sobre todo falla en el poder político. Este poder político, independientemente casi del partido, porque en realidad la izquierda no ha gobernado nunca en España, aunque lo sitúen al Partido Socialista en la izquierda, pues ya sabemos que es un centro socialdemócrata desleído y además vacilante. Según vaya, se alía con unos o con otros. Y por lo tanto, en España, después de la dictadura, ha gobernado siempre la derecha o el centro. Por tanto, han mantenido este concierto, este apoyo a la Iglesia, a veces descarado, porque hemos tenido a la vicepresidenta del gobierno, a María Teresa Fernández de la Vega, vestida de mantilla y peineta, yendo allí a adorar al Papa y al secretario de Estado del Vaticano, etc. Luego tenemos todas las fiestas religiosas que se mantienen, y no solo se mantienen, sino que algunas que son de lo más espectaculares, como las procesiones de Semana Santa, acuden allí los alcaldes y los diputados y cargos públicos.
Entonces, si ese es el panorama, porque ese es el que es, ¿cómo entiendes tú qué puntos puede haber en común, qué hay en común entre la lucha por la laicidad del Estado, por la libertad de conciencia, la igualdad, la separación Iglesia-Estado? Esta relación que puede haber, tiene que haber entre el laicismo, la lucha por la laicidad del Estado, y el feminismo.
Pues es total. En realidad, yo os agradezco a los compañeros que están en la lucha de Europa laica o de España laica que estén allí, pero mucho antes que vosotros, pero mucho antes, nosotras, las mujeres, estábamos denunciando la opresión que suponía la Iglesia. Mi libro, Mujer y Sociedad, que lo sale publicado en el año 69, pero que empecé a escribir en el 67, pues tuvo 2 años en censura, en aquel denuncio lo que supone la opresión de la norma religiosa, de la ideología religiosa, de las costumbres, de la imposición que tuvo, digamos, del poder que le concedió la dictadura. Y desde entonces estamos denunciándolo. Las batallas que hemos seguido por avanzar en nuestra liberación han sido muy fundamentalmente contra la Iglesia. El divorcio fue una de las que nos... Bueno, a mí me dieron la última paliza que me dio la policía en la calle. Fue el año 81, en enero, en Barcelona, en una manifestación por el divorcio. A todo esto se aprobaba en agosto de aquel mismo año, se aprobaba la ley. Conseguir el divorcio por mutuo consentimiento fue una de los grandes desafíos que tuvimos que vencer, pero luego vino la gran batalla, que fue la del aborto, y eso lo hemos seguido las mujeres, a veces en solitario, a veces muy en solitario, y ahora me alegro mucho de que estemos todos en esta misma trinchera, ¿no? Si no acabamos con el concierto, con los conciertos que se establecieron con la Iglesia, que son anticonstitucionales.
Los acuerdos con la Santa Sede.
Los acuerdos con la Santa Sede. No se pueden mantener, porque además son anticonstitucionales y se firman después de la Constitución, lo que ya es grave. Y no digamos el poder económico que se le ha concedido. Una Iglesia que si tuviera que ser mantenida por sus fieles, no tendría ni para ponerse la sotana.
Bueno, por sus fines a lo mejor no, pero si estuviera por su patrimonio, desde luego que sí.
No, es que, ¿qué patrimonio es ese? ¿Qué patrimonio? El que nos habrán robado. El que nos han robado al pueblo español. Pero es que además nos lo siguen robando. ¿Cómo es posible que se haya, consintiendo que se inmatriculen, como dicen, todos los edificios que quieren? Y los, bueno, y además han hecho un destrozo del país absoluto. Pero que además, en los acuerdos estos se ponen unas cantidades que hay que pagar entre profesores y mantenimiento del clero, etcétera. Pero no es eso solo. El gran gasto que tenemos y del que la población española no es consciente es el mantenimiento de todas las obras de arte, de todos los edificios religiosos que tenemos, las catedrales, las seos, las capillas, las iglesias. De eso hay, bueno, un infinito patrimonio que tiene que ser patrimonio nacional porque lo pagamos nosotros.
Sí, nosotros en Europa Laica tenemos estimado que de unos 600 millones al año el Estado dedica a la Iglesia Católica.
No, y no creo que lo sepáis.
No.
Lo que se gasta, lo que de verdad le damos, no lo sabemos.
No lo sabemos, pero lo que hemos estimado
está oculto.
Está oculto.
Y además muchas de las cosas se le dan ilegalmente, por supuesto, ilegalmente o ilícitamente, que se hayan hecho con la propiedad de la mezquita de Córdoba. Esto ya es el colmo de lo que nos puede pasar en nuestro país.
Bueno, pues entonces vemos que evidentemente, como comentabas, estamos en la misma trinchera, aunque dices que unas habéis estado antes que otros. Todos estamos
en la trinchera. No os habéis acordado tanto de nosotras, no os habéis acordado tanto, no digo por qué, porque no es una cosa personal, es el movimiento, ¿no? Cuando nosotras estábamos, pero el año 69, mirad, quedaban unos años de dictadura. Cuando yo publico Mujer y Sociedad, me cuesta 2 años sacarla en censura. ¿Quiénes están entonces ávidas de leer lo que escribo? Que en realidad no es más que recopilación de los textos religiosos y de lo que nos ha pasado, ¿no? Pues son las mujeres. Porque ni los dirigentes políticos de la izquierda estaban en eso.
Siempre estamos con los temas de las prioridades. De que otras cosas se entienden más prioritarias que otras, y las mujeres siempre han estado en la última prioridad.
Exacto.
Bueno, pues Lidia Falcón, muchísimas gracias por tu tiempo y tus aportaciones a esta entrevista que hacemos.
Pues encantada, cuando queráis.
Muchas gracias.
Bueno, era una de las secciones, de las 9 secciones que tiene, que incorpora Europa Laica en Sintonía, es Testimonios al Vuelo. En este caso serán entrevistas. En este caso era Juanjo Picó quien entrevistaba a Lidia Falcón. Ahora vamos con la segunda nueva sección, que se titula Su Sonrisa, Gracias. Y es Ángel Hito, que no es otro que Ángel Herrero, compañero del Movimiento Acción Estado Laico Aragonés.
Amigas, amigos, gentes del laicismo, me llaman Ángel Hito, y hoy empiezo una colaboración con Sintonía Laica, un placer por mi parte. Siempre me preguntan por qué tenemos esta obsesión por separar Estado de Iglesias. No voy a sacar el libro de 400 páginas. Prefiero esta respuesta corta e intuitiva. Queremos la separación de Estado e Iglesias porque si ya nos joden bastante cada uno de ellos por separado, imaginaros los dos juntos. Bueno, ahora que ya tenemos clara la línea editorial, me gustaría comentar que vuelve a estar de actualidad la religión en la escuela. Parece que se discute un nuevo pacto educativo, pero han dejado los asuntos laicos para el final. Antes teníamos religión en la escuela. Rezábamos en clase y había que aprobarla. Había dos formas de aprobar. La clásica, que era estudiar, es lo que hice yo, gracias a lo cual a los pocos años de estudiar religión me convertí en ateo. Y la otra, que era rezar esperando el milagro. Esta, para que funcionara, había que poner obligatoriamente en los libros la coletilla Virgen Santa Virgen Pura, haz que apruebe esta asignatura. Oye, funcionaba siempre. Incluso funcionaba con otras asignaturas. Ahora volvemos a tener la religión en las aulas, y se nota. El otro día vino mi chico con los deberes para casa y traía un problema de física que decía: ¿cuál debe ser la tensión superficial del agua para que Jesucristo, andando sobre la misma a una velocidad media de 6 kilómetros por hora, no se hunda? Y no daba más datos. Pues no hubo manera. Tuvimos que llamar a la vecina, la del Opus, y en un plisplas sin calculadora ni nada, 2,8 dinas por centímetro. Tenemos que sacar la religión de la escuela. No puede ser. No puede ser que a las 9 les enseñemos a nuestros chicos y chicas que 1 más 1 más 1 es igual a 3 y luego a las 10 les cuenten que 3 es igual a 1. No puede ser. No puede ser que les enseñemos la teoría de la evolución y luego les hablen del arca de Noé. No puede ser que ya me estoy cabreando. La religión fuera de la escuela. Además, ¿qué pasa? ¿Es que no tienen sitio? Si hay más iglesias que escuelas. ¡Un besico!
Asunción Villaverde es coordinadora de Alicante Laica y forma parte de la Junta Directiva de Europa Laica. Colabora en la cadena SER de Aragón con comentarios laicistas como el que ahora oiremos. Hola, buenas tardes, Asunción.
Hola, buenas tardes. Hola.
Bueno, pasamos a escucharlo, ¿vale?
Muy bien.
Venga.
Parece ser que el ejército ha obligado a los soldados a asistir a una charla religiosa del arzobispo. Y no, no estamos hablando del nacionalcatolicismo de 1950, ni siquiera de la transición de 1980. Estamos hablando de la semana pasada. Porque además de obispos y sacerdotes, hay también obispos, curas y hasta cáritas castrense. Se da la circunstancia de que no todos los soldados que juraban bandera son católicos, pero eso al obispo le da igual. Han tenido que escuchar su homilía igualmente. Porque no tienen ningún respeto a la libertad de conciencia individual. Esta situación inadmisible e inaceptable ha provocado que varios militares elevaran quejas a sus superiores, ya que no tienen la posibilidad de denunciarlo públicamente ellos mismos. Dado que según la Constitución nadie puede ser obligado a declarar su ideología, religión o creencia, tampoco debería imponerse adoctrinamiento forzoso en los cuarteles. Y yo me pregunto, ¿qué piensa hacer el gobierno para garantizar el derecho a la libertad de conciencia?
La cadena SER también se llama Reglón Torcido.
No, es el verso suelto.
Ah, vale. Bueno, pues esta es otra, la tercera sección nueva. Vaya tela con el adoctrinamiento, ¿no? Hasta en el ejército se nos...
Pues sí, ya lo ves que parece que no es bastante con impartir la asignatura de religión en los colegios, no te vienen bastante que también tienen que adoctrinar a los soldados y al ejército. Bueno.
Y tú te preguntas, al terminar con una pregunta estupenda, pero ya sabes la respuesta, ¿no?
Sí, sé la respuesta, porque no es tan fácil eliminar la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas como parece. Está todo muy muy bien intrincado, ¿eh? El titular de los periódicos en este caso era además muy claro, ¿eh? El ejército obliga a los soldados a asistir a una charla religiosa del arzobispo castrense. Una charla que se hizo a las 4 de la tarde en donde muchos de los soldados que estaban en el en los cuarteles, pues estaban en su tiempo libre. Y bueno, pues mal está que se les obligue a ir en su jornada laboral, pero bueno,
claro.
hacen aparentar como que la asistencia a estas charlas es voluntaria, cuando en realidad les dan a elegir entre ir a limpiar, ir a la cocina o asistir a una charla. Pues
claro.
Bueno, pero en este caso es que además se obligó a los que estaban en su tiempo libre.
Desde luego, esto no hay manera, ¿eh? Uh-huh. Esperanza, ¿qué te parece?
Todos los estamentos mezclados y todos con el mismo poder.
Sí, claro. Uh-huh. Pero vamos, esto suena al nacionalcatolicismo, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, yo creo que se ha retrocedido, que cada vez hay... parece que las cosas han ido empeorando con respecto a la voluntariedad de la asistencia a los actos y a las celebraciones religiosas.
Mm. Sí, los tratan como quintos de los años 60.
Claro.
Vamos, no, y no porque los quintos...
Hay una orden, que es la orden del 14 de octubre, que regula los actos religiosos en las ceremonias solemnes, que textualmente dice que a la misa oficiada asistirán voluntariamente el personal militar e invitados que lo deseen. Y parece ser que aquí la voluntariedad se la han saltado por los aires.
Claro, y además, aunque a veces es voluntario y tal, pero eso es en la teoría. Luego en la práctica vienen las represalias.
Eso es lo que yo estaba pensando, Miguel.
Detrás de, ¿sabes?
Eso es lo que yo estaba pensando.
Claro.
¿No te parece, Asun?
Sí, eso es lo que pasa, que a ver quién es el que se va a atrever a decir que yo no asisto.
Claro.
Y luego tienen que desarrollar su carrera militar en ese ambiente. Entonces,
claro.
Significarse políticamente o religiosamente, bueno, políticamente no pueden, ¿no? Pero religiosamente tampoco pueden.
Claro.
A pesar de que, bueno, hay una...
No sé incluso si es peor significarse uh-huh. religiosamente que políticamente.
Probablemente,
bueno,
probablemente. Es que tendrían muchas consecuencias para ellos, ¿sí?
En fin. Bueno, pues Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica, bienvenida al programa.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo grande y hasta el próximo día.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, pues en la otra sección, ya que nos queda la cuarta, que ya se estrenó el mes pasado, es Letras Laicas, que se encarga de ella nuestra compañera y amiga Esperanza Alcaide, presidenta de la Asociación Feria del Libro de Sevilla.
Buenas tardes. El libro que os traemos hoy es Del color de la leche, de Neil Leyson. Comienza así. Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. Leemos al inicio de Del color de la leche algo que no sería tan sorprendente si quien escribiera esta línea no fuera Mary, una joven campesina inglesa del siglo XIX, que por su condición habría estado condenada de por vida al analfabetismo, dispuesta a narrarnos su historia. Mary tiene 15 años y el pelo blanco como la leche, siempre dice lo que piensa y es incapaz de disfrazar la verdad. Su falta de perspectiva vital cambia cuando su padre hace que entre a trabajar de criada en la casa del vicario y este le enseña a leer y a escribir en una Biblia. Mary aprenderá a relacionarse de forma distinta con los demás a partir de aprender a leer y con ella misma. Y lo más importante, podrá contarnos su terrible secreto, el altísimo precio que una niña honesta e inteligente tendrá que pagar por su aprendizaje y cómo romper unas cadenas terminan procurándole otras. El periodo histórico en el que se enmarca es la primera revolución industrial, pero lo que nos cuenta Mary es una situación que a día de hoy sigue ocurriendo en muchos lugares del mundo. Es una historia de sometimiento por parte de un padre embrutecido y una historia del abuso perverso de quien se sitúa en un plano moralmente superior, de quien aprovecha el ansia de conocimiento de alguien más débil en su propio y sucio provecho. Naturalmente estamos hablando del vicario. La autora es su primera novela, aunque sí es muy conocida como dramaturga en Reino Unido, ya que además de tener multitud de obras estrenadas y los más prestigiosos premios del sector, escribe teatro para la BBC y ha sido la primera mujer en estrenar en el Globe, el teatro de Shakespeare. Creo que este es un libro que, aun siendo obviamente para adultos, perfectamente pueden leer a partir del bachillerato. La honestidad, inteligencia y valor de Mary son una enseñanza de vida, entre otras cosas porque nos muestra que siempre hay una salida, por terrible que sea.
Patriarcado, ¿eh? Esperanza.
No solo patriarcado, sino la manipulación de la mujer por los hombres, señores de la iglesia.
Sí, hombres.
Da igual qué iglesia sea, por los señores de la iglesia. Efemérides. Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Tal día como hoy, pero 1216, 30 de noviembre de 1216, concluye el cuarto concilio de Letrán. Convocado por el Papa Inocencio III, reunió a más de 400 obispos, unos 800 abades y otras dignidades eclesiásticas y civiles. Por su importancia fue llamado el Concilio de la Edad Media. Aunque Inocencio III no tenía nada de eso y consiguió introducir cambios que perdurarían hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI, se trataba en gran parte de ratificar las políticas que ya se venían practicando desde hacía tiempo. El régimen político y social fundado y organizado por los papas de los siglos XII y XIII se conoce generalmente con el nombre de cristiandad. En este concilio se trataron temas relativos a la fe y la moral, aunque la creencia en la conversión del pan y el vino, en la carne y la sangre de Cristo venía de los tiempos cristianos. En este concilio es cuando se usó por primera vez el término transubstanciación. Impuso a los fieles la confesión anual y la comunión pascual, y también se decidió exigir a los judíos de todos los territorios cristianos que llevaran una señal distintiva con objeto de poder reconocerlos públicamente. Y los judíos conversos tampoco consiguieron la tranquilidad esperada.
También decidieron sobre temas más terrenales. Muchos historiadores apuntan a los intereses políticos y económicos del Reino de Francia y del Papado, sobre todo en la condena de las herejías de los albigenses o cátaros, lanzando una cruzada contra ellos. Antes ya enviaron a Domingo de Guzmán, luego Santo Domingo. Tras predicar por el Languedoc al humilde modo cátaro, en 1208, cansado ya de no ganarse a los cátaros, dijo: «He suplicado, he llorado, pero allí donde la bendición no surja efecto, el palo será eficaz». Y uno de los cruzados, el sádico Simón IV Montfort, lo demostró y le reportó pingües beneficios. El 25 de junio de 1218, este ultracatólico Simón IV Montfort murió con la cabeza aplastada por una pedrada lanzada por un artilugio medieval más pequeño que la catapulta, llamada pedrero, y manipulado por mujeres.
Bueno, pues como hoy, en fin, ¿qué te parece?
Porque está muy bien de la pedra.
Bueno, pues hasta aquí llegó el Europa Laica en Sintonía de hoy.
Ya sabéis, no nos faltéis el próximo día, que pasamos lista.
Muy bien. Ya saben que se pueden descargar este programa y compartir con amigos desde las webs www.laicismo.org y sintonialaica.blogspot.com.es. Hasta el próximo jueves.